a los Efesios. Es el canto para las bodas de Cristo y de la Iglesia. Aquellas bodas cuya figura estaba contenida en el Salmo que acabamos de recordar. De este epitalamio es precisamente del que quiero hablarles. Pero no solo hablar. Es posible hablar de una canción, ¿no? Una canción está hecha para ser cantada, no hablada. Y quiero cantar esta canción, este epitalamio. Quiero cantar el epitalamio de Cristo y de la Iglesia junto a vosotros. Uno, mi voz a la de Pablo, el amigo del esposo, que ha sabido penetrar en el misterio de estas nupcias y lo ha manifestado los siglos venideros. Él estaba tan asombrado y confundido con este honor recibido que decía: a mí, que soy el último de todos los santos, se me ha concedido esta gracia. Y la gracia es la de hacer resplandecer ante los ojos de todos el misterio escondido desde hace siglos en la mente de Dios, a saber, el misterio de la Iglesia. Después de haber escuchado este canto del amigo del esposo, que es la carta a los Efesios, yo quisiera que no quedáramos con unas más cuantas nociones más acerca de la Iglesia, con un conocimiento mejor de la esposa, cosa que ya sería magnífica, sino que tuviéramos un amor más grande por ella. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda, en este retiro, enamorarnos de la Iglesia, retirarnos con los ojos colmados por el esplendor de la esposa y cambiar, si necesario, la actitud de nuestro corazón, reconciliarnos, tal vez, con la Iglesia. A Dios solo le agradan aquellos a quienes les agrada la Iglesia. No se puede aceptar al esposo sin la esposa. Dios dice a la Iglesia: te amé con amor eterno. Ella es la hija de Sion simbolizada en María. Comencemos nuestra lectura del epitalamio, que es la carta a los Efesios, por algunos versículos del capítulo segundo. Por tanto, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús como piedra angular. Por obra suya, la construcción se va levantando compacta para formar un templo consagrado por el Señor. Y también por obra suya, vosotros vais entrando con los demás en esa construcción para formar por el Espíritu una morada para Dios. En este pasaje, la Iglesia es presentada con la imagen de un edificio, de una construcción bien ordenada. Por lo tanto, primera imagen es la de un edificio. La Iglesia es un gran templo de Dios formado por muchísimos pequeños templos de Dios que somos nosotros. Hay otro pasaje de la Escritura que nos ayuda a profundizar este concepto de la Iglesia como un edificio, un templo. Leemos en la primera carta de Pedro: al acercarse a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y digna de honor a los ojos de Dios, también vosotros como piedras vivas vais entrando en la construcción del templo espiritual, formando un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales que acepta Dios por Jesucristo. También esta mañana el tema de nuestra meditación ha sido preanunciado en una profecía, las piedras vivas. Prácticamente intervienen los mismos conceptos y las mismas palabras. Hay una piedra angular o piedra viva, que es Cristo muerto y resucitado, y sobre ella una gran cantidad de piedras vivas que son los bautizados, puestas una junto a la otra, una sobre otra, para formar un edificio espiritual, es decir, un edificio que es templo del Espíritu Santo. Esto significa edificio espiritual, no algo general. El edificio espiritual es el edificio que es templo del Espíritu Santo. Nosotros estamos escondidos entre las paredes de esta construcción que es la iglesia, como piedras vivas. Esta es nuestra verdadera identidad a los ojos de Dios. Dios nos mira como, nos ve como pequeñas piedras vivas juntas a la piedra viva angular que es Cristo. Así pues, la iglesia se presenta a nosotros en la palabra de Dios como un edificio. Ahora, sabemos que para darnos cuenta de cómo está construido un determinado edificio, se puede proceder de dos maneras, se pueden seguir dos puntos de vista. Se le puede contemplar, vamos a suponer, en sección vertical, recorriendo con la mirada desde abajo hasta arriba, a través de los diversos pisos, o también en sección horizontal, escogiendo un piso del edificio y estudiando en él todos los elementos, las paredes, las divisiones, las piezas grandes y pequeñas, etc. La primera manera nos sirve para darnos cuenta de cómo fue construido el edificio, cómo surgió en el tiempo. La segunda manera nos sirve para saber cómo está compuesto y adaptado a las exigencias de la vida. Queremos lanzarnos al descubrimiento de la iglesia siguiendo ambos caminos. En primer lugar, tratamos de ver en qué forma se ha venido construyendo la iglesia en la historia de la salvación. Estudiaremos en la formación de la iglesia. Y enseguida, cambiando el ángulo de perspectiva, pondremos la mirada en uno de sus pisos, el piso en el que vivimos nosotros en la actualidad, hoy. Para así conocer las diversas mansiones y carismas de la iglesia. Es decir, estudiaremos, después de la formación de la iglesia, la composición de la iglesia. Un poco, esta mañana hacemos un poco de teología, pero es bueno en un retiro hacer profundizar también algunas ideas, algunas realidades que constituyen el fundamento de nuestra espiritualidad. Cuando se quiere construir un edificio, que ha de ser el orgullo de una ciudad, se hace una maqueta. Todos sabéis qué es una maqueta, sí, por supuesto, en la que queda contemplarse anticipadamente la totalidad de la obra de arte, estudiar sus proporciones, darles a los ciudadanos una idea de la belleza del edificio futuro y así estimularlos en lo que se va a emprender. Entre paréntesis, hay una maqueta de la iglesia y de todo este conjunto hacia la portera, si queréis ver. La maqueta no se hace de mármol, sino de material provisional, de plástico o de yeso, ya que una vez terminada la obra de arte no se utilizará más. Pues bien, también el Señor Dios ha hecho una maqueta de esta construcción que es la iglesia, para mostrar por anticipado su plan y para que cuando estuviera construida pudiera acudirse a ver la maqueta y apreciar cómo todo estaba previsto y darse también cuenta de cómo la realidad es todavía más bella que la maqueta, que la figura. La maqueta de la iglesia es el Antiguo Testamento, el antiguo pueblo, la antigua alianza, sin nada quitar con esto al valor que el Antiguo Testamento y el antiguo pueblo tienen por sí mismos, ahora, hoy todavía. Todo lo que tuvo lugar desde Abraham hasta Juan Bautista era un boceto, una maqueta, una figura de la iglesia. En esta forma debemos ahora nosotros leer el Antiguo Testamento. Esto es lo que le da un valor perenne a los ojos de los cristianos. La alianza con Abraham, el sacrificio de Isaac, las historias de Jacob que hemos escuchado estos días, la Pascua, la ley en el Sinaí eran prefiguraciones del sacrificio nuevo y eterno del Hijo, de la Pascua de Cristo, de la nueva ley escrita en los corazones. La liturgia nos invita a leer estos hechos del Antiguo Testamento porque nos ayudan a entender la realidad que vivimos ahora en la Iglesia. Hemos escuchado y también las historias de Jacob y sus explicaciones, aplicaciones. Por ejemplo, Jacob vio una escalera y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Bien. Pero esto detalla, adquiere una importancia eterna el día que Jesús dijo en el Evangelio de Juan: veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto significa que la visión de Jacob era una maqueta de lo que iba a suceder con Cristo. La lucha, otro elemento para continuar este maravilloso comentario que ha hecho, que nos han dado nuestros celebrantes estos días, la lucha de Jacob. Jacob y Jesús ambos luchan con Dios, ambos de noche, al otro lado de un torrente. Jacob del torrente Yaboc y Jesús del torrente Cedrón. Pero, ¿por qué lucha Jacob? Jacob lucha a fin que Dios haga su voluntad, para que Dios se someta a su voluntad, le dé el nombre, le dé abundancia, le dé una mujer, decía el padre Amando. ¿Y por qué lucha Jesús con Dios? No para someter a Dios a su voluntad, sino para someter su voluntad humana a Dios. Y así se ve cómo en la realidad corresponde a la maqueta, pero la supera infinitamente. Esto es el sentido, esto es lo que se llama la lectura espiritual del Antiguo Testamento. Leer todo en vista de Cristo. Y ahora acerquémonos a la obra realizada, a la Iglesia. Al comienzo de su epitalamio, que es la Epístola a los Efesios, San Pablo nos dice que la Iglesia es obra de tres artistas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que, antes de la creación del mundo, por pura iniciativa suya, concibió la totalidad del esbozo de recapitular en Cristo todas las cosas, o sea, de crear la Iglesia. El Padre, valga la palabra, es el proyectista que elabora el plano. El Hijo es el que ha realizado en la plenitud de los tiempos el proyecto del Padre. A él le ha tocado sobre todo desmontar el terreno, derribar todos los muros de separación en el sitio donde debía levantarse el edificio de la Iglesia. Había muros, el muro del pecado, el muro de la naturaleza, porque Dios es espíritu, nosotros somos carne, el muro de la muerte. Todos estos muros han sido derribados por Cristo. Jesús ha reunido las piedras desparramadas, los hijos de Dios que estaban dispersos, dice Juan, colocándolas en el edificio. El Espíritu Santo es el que ha ungido o consagrado, como el Papa ha consagrado a la nueva Catedral de Madrid, la consagración. El Espíritu Santo es el que consagra el edificio ya construido completo. Él es el sello, dice Pablo, el sello. Y ha convertido este edificio en un templo vivo. Solamente la presencia, la consagración, el sello del Espíritu Santo hace de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, un templo vivo. También la Constitución Conciliar sobre la Iglesia, Lumen Gentium, sigue este esquema al presentarnos el misterio de la Iglesia. trata en efecto en tres párrafos sucesivos de el designio salvífico de universal del Padre, segundo, la misión y obra del Hijo, tercero, el Espíritu Santificador de la Iglesia. Y como conclusión a todo, emplea una frase tomada de San Cipriano, es un padre del segundo siglo, que dice: así la Iglesia universal se presenta como un pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tertuliano, otro padre, otro escritor eclesiástico de la misma época, decía que la Iglesia es el cuerpo de los tres, el cuerpo de los tres, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A San Ambrosio le gusta llamar a la Iglesia Templum Trinitatis, y esta frase significa dos cosas: que la Iglesia es el templo en el que habita la Trinidad y que es el templo construido por la Trinidad. Así, toda la Trinidad ha cooperado en la construcción de la Iglesia. Esta es la obra de Dios por excelencia. Dios creó el cielo y la tierra, creó este universo cuya profundidad inconmensurable vamos descubriendo cada vez mejor. Pero el objetivo de Dios no era este universo de millones y millones de años luz, era la Iglesia. Orígenes habla, llama a la Iglesia el cosmos del cosmos, es decir, el adorno del mundo, porque cosmos significa el adorno cosmético. Todos saben qué es la cosmética, especialmente las mujeres, por supuesto. La Iglesia es el adorno cosmos del mundo, cosmu, por ser luz del mundo, y porque Cristo, la luz primera del mundo, ha venido a ser el adorno de la Iglesia. Ahora, a continuación, pasamos a considerar la Iglesia desde el otro punto de vista, ya no como se formó a través de los siglos, sino como es hoy, así como está en su fase definitiva. La diferencia entre los dos puntos de vista puede aclararse con un ejemplo tomado del lenguaje musical. Hablo ahora especialmente por nuestros hermanos y hermanas músicos. En música existe la escala diacrónica y existe la escala sincrónica. ¿Conocéis vosotros estas dos escalas? No, tal vez. Pero tocáis bien, esto es lo esencial. Y cantáis bien. La escala sincrónica significa la escala en que se escuchan las notas unas junto a la otra, y diacrónica significa cuando se escuchan las notas una tras de la otra, después de la otra. En otras palabras, existen en música la melodía y la armonía. La melodía se tiene cuando las notas se suceden una tras otra, ya sea bajas, ya sea altas, a veces lentas, a veces rápidas, de tal manera que forme un canto, o como se dice en lenguaje musical, con una palabra italiana, un'aria. Así, lo que hemos visto hasta aquí era como la melodía de la Iglesia: el éxodo, la Pascua, la alianza, antes en figura, en maqueta, después en la realidad, son diversas notas de esta melodía verdaderamente celeste, que es la historia de la salvación. Pero hay otra manera, decía, de escuchar la música, y es escuchar todas las notas de una sola vez, las notas fundamentales que forman un tono o acorde, con el fin de percibir su armonía y su consonancia. Cuando un pianista excelente coloca sus 10 dedos en el teclado, tocando todas y solo las notas convenientes, que él conoce bien, se produce entonces un acorde tan poderoso y armonioso que parece tal vez arrancar el corazón. Así nosotros debemos también escuchar el acorde de la Iglesia, la maravillosa armonía de todas las partes. Sin embargo, solo podrá escuchar esta armonía quien se encuentre dentro de ella, el que forme parte integrante de este acorde. Los que están fuera, no. Y al decir los que están fuera, no hablo solamente de los no bautizados que están fuera de aquí, fuera de la iglesia o institucional, sino que hablo de todos los que están fuera con el corazón, los que no aman a la iglesia y la ven con indiferencia. Estos nunca escucharán la armonía, más aún creerán estar percibiendo un puro desacorde, no un acorde. El Salmo epitalamio que mencionamos al principio, en determinado versículo dice de la esposa estas palabras: la hija del rey está llena de esplendor. En la versión antigua, que se llamaba la Vulgata, esta frase sonaba de un modo algo diferente, que estoy seguro mis compañeros sacerdotes recuerdan muy bien. Todo decía omnis decoreius sabindus, omnis decoreius sabindus, que significa todo su esplendor es del interior, viene del interior, todo el esplendor de la iglesia viene del interior. Y los padres de la iglesia se apoyaban en esta afirmación para decir que toda la belleza de la iglesia es desde dentro, es interior, y por consiguiente solo puede ser vista por el que está adentro de la iglesia. Esto me hace pensar a otra imagen relacionada con el templo material. Se trata de la imagen de las vidrieras de una catedral. Así hacemos teología para imágenes, por imágenes, que es la mejor teología. Es la teología que hacía también Jesús. Hablaba por parábolas. Pues la imagen de las vidrieras de una catedral. Las catedrales, sobre todo las góticas, tienen maravillosas vidrieras y encima de la fachada, el rosetón bien adornado con historias de la Biblia. Si uno mira una vidriera de una catedral desde fuera, de la calle, como hice yo una vez visitando la catedral de Chartres, no ve más que una aglomeración de vidrios oscuros, feos, unidos con tiras de plomo o aluminio. Pero si uno después entra en la catedral y mira esas mismas vidrieras desde dentro, contra la luz de la fe, entonces aparece ante los ojos un espectáculo de colores, de formas y de figuras. La belleza de la iglesia es así. El que vive el misterio de la iglesia comprende y ve toda una armonía de cosas, de propósitos y de misterios. Todo ello a pesar de la presencia de tantas sombras humanas. Pero el que la viera desde fuera, de la calle, no comprenderá nada. Verá solo el lado oscuro de la vidriera. Verá en la iglesia pecados, incoherencias, política o, en el mejor de los casos, cultura y estética, y nada más. Nosotros queremos ver la vidriera desde el interior. Volvamos, por tanto, a escuchar el amigo del esposo, que es el apóstol Pablo. Capítulo 4 de la Carta a los Efesios. En consecuencia, un favor os pido yo, el prisionero por el Señor, que viváis a la altura del llamamiento que habéis recibido. Sed de lo más humilde y sencillo, sed pacientes y soportaos unos a otros con amor. Esforzaos por mantener la unidad que crea el Espíritu, estrechándola con el vínculo de la paz. Hasta aquí es una especie de introducción, un favor pedido a las piedras vivas para que se porten bien, en paz, bien unidas entre sí, soportándose unos a otros, es decir, literalmente, llevando cada una el peso de las otras, como hacen las piedras, sosteniendo con gusto a las que están arriba de ti, así como las piedras de abajo te están sosteniendo a ti. Enseguida pasa el apóstol a hablar del objeto en sí, es decir, de la iglesia, de un desarrollo podríamos decir moral, se pasa al dogmático. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es también la esperanza que os abrió su llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos que está sobre todos, entre todos y en todos. Hay una expresión que se repite con ritmo de martillo en toda esta parte, la expresión uno solo, un solo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. En este momento, sin embargo, dicha expresión desaparece y le deja el lugar a otras expresiones de significado opuesto que indican distinción, no identidad. Cada uno, algunos, otros, escuchamos. Pero cada uno hemos recibido el don en la medida en que Cristo nos los dio. Fue Él quien dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, con el fin de equipar a los santos para la tarea del servicio, para construir el cuerpo de Cristo hasta que todos, sin excepción, alcancemos la unidad que es fruto de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la edad adulta, el desarrollo que corresponde al complemento de Cristo. Se trata de un texto muy, muy denso. Si lo entendemos, podemos decir que hemos comprendido lo esencial del tratado teológico sobre la Iglesia, de Ecclesia. Las dos palabras clave que hemos hecho notar nos deben servir de guía para distinguir los dos planos o aspectos constitutivos del misterio de la Iglesia, que el apóstol quiere poner en claro. El primer plano, el que se caracteriza por la expresión uno solo, es el plano de la unidad o de la comunión, koinonía. El segundo, el que se caracteriza por las palabras algunos, otros, es el plano de la diversidad o de la jerarquía. Lo que es común a todos es el hecho de constituir un solo cuerpo, de tener un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe y un solo bautismo, además, por supuesto, de un solo Dios Padre y un solo Señor Jesucristo. En otro texto, el apóstol dice que todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Lo esencial, por lo tanto, de la unidad está incluido en las dos expresiones, un solo cuerpo y un solo espíritu. La imagen del edificio ha dejado aquí el lugar a una más humana, la del cuerpo. La Iglesia nos está presentada ahora no más como un edificio, una construcción de piedra, sino como un cuerpo vivo. La Iglesia es un cuerpo, es decir, un organismo vivo, más aún un cuerpo bien compacto y unido. Este cuerpo tiene una sola alma, no es un cuerpo muerto e inerte. Y esta alma es el Espíritu Santo. San Agustín y después de él toda la tradición de la Iglesia hasta el Vaticano II lo afirma. ¿Acaso, dice San Agustín, mi cuerpo puede ser animado por tu espíritu? ¿O tu cuerpo por mi espíritu? No. Cada cuerpo está animado por el propio espíritu. Por lo cual el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no puede estar animado sino por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. De la misma manera que en el organismo humano el más pequeño movimiento se realiza en virtud del alma, porque mi cerebro comanda la mano de moverse, en virtud del alma que determina, y sin el alma sería un cuerpo inerte, así también la Iglesia sin el Espíritu Santo sería un simple cadáver, una mera organización humana. Cada movimiento espiritual se hace posible por el Espíritu Santo. San Pablo se atreve a decir que sin él ni siquiera seríamos capaces de decir Jesús es el Señor. Sin contar con el Espíritu Santo, el que clama Abba, clama al vacío, porque solamente el Espíritu del Hijo puede proferir ese grito, Abba. Qué enorme esperando en una ciudad costera la venida de la esposa que viene por mar de otro reino. También Jesús espera en el puerto tranquilo de su reino eterno la llegada de la esposa que llega desde el tiempo para presentarla al Padre e introducirla a las nupcias eternas. La esperanza es la vela que impulsa la barca de la esposa en su viaje terreno. Para entonces el edificio se convertirá de terreno en celeste, el cuerpo se convertirá de mortal en inmortal, como el de la cabeza, Cristo. El luto se convertirá en alegría, será el banquete de las bodas del Cordero. Lo dicho hasta aquí era la coinonía, la comunión, el reino de la unidad. En todo lo que hemos expuesto no hay discriminación entre los bautizados. Las mismas cosas idénticas para todos. El Papa ha recibido el mismo bautismo que el último cristiano. Él recibe cada día la misma Eucaristía que el último cristiano. Es la misma. Estamos bautizados todos en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. No queramos ver toda esta unidad fundamental como una mera teoría, una tesis teológica, sino como una especie de sensación. Hemos de sentirnos unidos, vivir la experiencia de que formamos un solo cuerpo. Por lo tanto, cuando ofendemos un hermano o una hermana, tenemos que sentir que estamos ofendiendo a nosotros mismos, porque son nuestros miembros y somos miembros los unos para con los otros. ¿Tenemos esta impresión nosotros cuando ofendemos a un hermano que estamos ofendiendo a nosotros mismos? Ya podemos pasar al segundo plano, el de la diversidad o de la distribución o de la jerarquía. Pablo dice que el cuerpo de la iglesia es un cuerpo bien compacto, pero además articulado gracias a sus ligamentos que le hacen apto para realizar movimientos diversos, para desempeñar diversas funciones con el fin de ser edificado en la caridad, dice. Si todo fuera igual para todos, la iglesia sería un terrible aburrimiento. Un bloque estático y monolítico no es capaz de movimiento alguno. ¿Qué sería, siguiendo con la imagen de la construcción, un edificio escuadrado cúbicamente, sin ningún friso, sin ningún frente, sin variedad alguna en el color, sin tener ni siquiera ventanas, ni arcos, ni nada? En esto vemos por qué el Padre de las Misericordias concibió a la Iglesia una, pero a la vez tan diversificada, con tantas piedras diferentes, con tantos frisos. Cada uno de nosotros somos un friso de la Iglesia. De esta forma no solamente es consistente, sino también bella, rica, diversificada. En el famoso Salmo Epitalamio Real se dice que la esposa tiene por vestido perlas y brocados, y todavía la versión Vulgata hablaba aquí de vestido abigarrado, refiriéndose a la variedad de los carismas y de los ministerios. Él ha constituido a unos como apóstoles, a otros como pastores, a otros como profetas, para disponer a los hermanos a llevar a cabo su ministerio. La diversidad de los carismas es, por consiguiente, en vistas al ministerio, es decir, al servicio de la diaconía. En otro texto, primera carta a los Corintios, el apóstol alarga la enumeración de estos carismas o frisos de la esposa. Podemos decir que son inagotables, pues son precisamente manifestaciones parciales de la energía y de la riqueza infinita del Espíritu Santo que la Iglesia tiene en su interior. ¿Estáis cansados? es gracias al tiempo que nos favorece, está tan conveniente. Parece que estamos en primavera, no en verano. Es mejor que en Italia. Por lo tanto, podemos ir adelante. ¿Puedo ir adelante? Necesito ir adelante porque nos queda algo importante. En esta forma hemos tratado de entender la composición de la Iglesia. Primero la formación de la Iglesia a través de los siglos, después la composición, composición. La Iglesia está compuesta de unidad y de diversidad, dos planos. Son muchos los elementos que en ella hemos encontrado, pero estos no están justapuestos, sino que se hallan estrechamente unidos gracias a la fuerza grandiosa del cemento que es el Espíritu Santo. El alma... El alma es lo que mantiene unido todo el conjunto de nuestro cuerpo. Y de la misma forma, el Espíritu es quien mantiene unidas todas las partes en la Iglesia. Ahora nos disponemos a escuchar los compases finales del epitalamio mencionado antes, la carta a los Efesios. A estas alturas, las bodas de Cristo y de la Iglesia son consideradas abiertamente con el lente de su signo visible, que es el amor del hombre y de la mujer. Maridos, escribe San Pablo, amad a vuestras mujeres, igual que Cristo amó a la Iglesia entregándose por ella. Quiso así consagrarla con su palabra, lavándola en el baño del agua, para prepararse una Iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, una Iglesia santa e inmaculada. En este texto San Pablo hace alusión a un ritual de bodas que se usaba en la antigüedad. Como yo enseñaba una vez la historia de la antigüedad cristiana, me son familiares estas imágenes. El día anterior a la boda, la esposa se sometía en la antigüedad a un baño de agua sagrada al que llamaban baño nupcial y constituía una especie de rito de iniciación para el matrimonio. Así también la Iglesia esposa de Cristo, dice enseguida el apóstol, ha pasado por su baño nupcial, el baño de agua y sangre que brotó de la cruz y que se prolonga en el baño bautismal. Nadie ha odiado nunca a su propio cuerpo, dice Pablo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, como hace Cristo con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos un solo ser, no por unos o dos meses o años. No, es fácil por dos años. Por toda la vida, o para toda la vida, ¿cómo se dice? Para toda la vida, es para toda la vida. Aquí la Iglesia ya no es solamente una construcción, un edificio, ya no es ni siquiera un cuerpo, es una esposa. Y de ella se ha enamorado nada menos que el Hijo de Dios. De ella hablaba él por anticipado en el Cantar de los Cantares, cuando decía, «¡Cómo eres bella, amiga mía! ¡Cómo eres bella!». Todo lo de ella le agrada, todo le parece maravilloso, hasta las cosas que ella toca. Con esto, San Pablo nos ha introducido, hermanos, en un clima diverso, nuevo, en relación a la primera parte de su epitalamio. Lo que sigue ya no será descubrir la historia o la estructura de la Iglesia. Se trata de descubrir y de apropiarnos de los sentimientos de Jesús para con la Iglesia. Lo que ahora nos toca es amar a la Iglesia. Y tú, Espíritu Santo, alma de la Iglesia, tú que en el Jordán ungiste con aceite de alegría al esposo para el día de sus bodas con la Iglesia, ven ahora entre nosotros y revélanos el gran secreto del amor de Cristo por su iglesia. Ven y ayúdanos también a enamorarnos de la iglesia. Cristo amó pues a la iglesia hasta entregarse a sí mismo, es decir, hasta morir por ella. En la cruz, la nueva Eva salió del costado del nuevo Adán, adormecido en el éxtasis de la muerte, decían los padres. Y los dos se han hecho una sola carne. Nadie tiene odio por su propio cuerpo, mucho menos Jesús, exclama el apóstol. Entonces, ¿por qué te atreves a decir, hermano, ahora hablo al singular? No sé quién es este hermano, puede ser yo mismo. Entonces, ¿por qué te atreves a decir, hermano? Puede ser alguien que escucha esta enseñanza en la cinta. ¿Por qué te atreves a decir, hermanos, Dios sí, Cristo sí, pero la iglesia no? ¿Por qué tú levantas tu dedo acusador contra tu madre diciendo la iglesia se equivoca en esto y en esto otro? ¿La iglesia debería decir, la iglesia debería hacer? ¿Quién eres tú que te atreves a levantar el dedo contra mi esposa que amo tanto? Dice Cristo. Dice el Señor en el profeta Isaías, ¿dónde está el acta del repudio, de repudio con que despedí a vuestra madre? Isaías 50, versículo 1, primero. Esta palabra nos la está dirigiendo a nosotros, cristianos, en este momento, Dios, a nosotros. Jesús dice, ¿dónde está el acta, dónde está escrito que yo he repudiado a vuestra madre para que ya no sea mi esposa? La iglesia es la esposa repudiada. Sí, pero repudiada por los hombres, no por Dios. Dios es fiel. Y los cristianos, hay cristianos que se avergüenzan de la iglesia. En cierta parte del mundo hay un término especial para designar estos cristianos que no tienen ni quieren tener una iglesia. Los unchurched Christians. Los cristianos sin iglesia. Muchos se vantan, se dice, o se hacen alarde diciendo, yo soy unchurched, creo en Cristo, pero sin iglesia. No me comprometo con la iglesia. Y ni siquiera se dan cuenta que con ello están no solo sin iglesia, sino también sin Cristo. Los que no estén de buena fe, al menos. Pues no se puede separar lo que Dios ha unido. Esto vale para todo matrimonio y también para el matrimonio de Cristo con la iglesia. ¿Quién no ama a la iglesia, al menos desde que la empezó a conocer, no ama a Cristo y no es del agrado de Cristo? No puede, decía San Cipriano, un mártir del segundo siglo, no, del tercer siglo, no puede tener a Dios por padre el que no tiene a la iglesia por madre. Repito, no puede tener a Dios por padre el que no tiene a la iglesia por madre. Tener a la iglesia por madre no significa solamente haber sido bautizados en la iglesia católica, sino también quererla, respetarla, amarla como madre. Una madre se ama incluso cuando está arrugada. Y se preguntara alguno, ¿cómo es posible? Y las incoherencias de la iglesia, los escándalos de la iglesia, hasta de algunos papas. Hará este cuestionamiento no porque sea inocente y amante de la inocencia, sino porque está razonando a lo humano como hombre carnal y no es capaz de aceptar que Dios manifiesta su poder y su amor a través de la debilidad. Como no logramos obtener en nosotros mismos la inocencia, la exigimos de la iglesia. Lo cierto es que Dios ha decidido manifestar su bondad y su omnipotencia a través de la debilidad de los hombres y a través de esta terrible debilidad de nosotros, hombres de iglesia. Ha construido a esta esposa que es maravillosa precisamente porque exalta su misericordia. El Hijo de Dios vino a este mundo y, buen carpintero como era, su padre y él, juntó todos los pedazos de madera de los más nudosos que había y construyó con ellos una barca que flota maravillosamente en el mar. Buen carpintero Jesús. Pero entonces, ¿por qué esta iglesia nuestra es tan pobre y tan lenta? ¿Alguna vez nos lo hemos preguntado? Decía un sacerdote italiano que ha vivido poco antes del concilio, don Primo Mazzolari, que para nosotros es un profeta, ha sido un profeta. Él ciertamente no era un hombre acostumbrado a halagar a la iglesia institucional. Y a pesar de eso, ha escrito: Señor, soy tu carne enferma, soy para ti una cruz pesada, un hombro que no se endereza. Para no dejarme tirado, cargas también con mi fardo y caminas como puedes. Y entre aquellos que vas cargando, más de alguno te echa la culpa de que no caminas como está mandado. Y acusa tu iglesia, olvidando que, yendo cargada de desperdicios humanos, que ni puede ni quiere arrojar al mar, son sus hijitos, llevar es más valioso que llegar. La iglesia va con lentitud, es cierto, lentitud en la evangelización, en responder a los signos de los tiempos, en defender a los pobres y en tantas otras cosas. Pero ¿sabéis vosotros por qué ella va lenta? Porque a sus espaldas nos va llevando nosotros que estamos todavía llenos de lastres de pecado. Los hijos acusan a la madre de estar llena de arrugas y han sido ellos precisamente quienes se las produjeron, como sucede en la naturaleza. Son muchos hijos que producen arrugas. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para que fuera sin mancha. Y la iglesia estaría sin mancha si no nos tuviera nosotros. La iglesia tendría una arruga menos si yo hubiera cometido un pecado menos. Erasmo de Rotterdam, ¿conocéis este nombre? Erasmo de Rotterdam, un gran hombre del Renacimiento. Cuando Lutero lo reprochaba por seguir todavía en la Iglesia Católica, a pesar de toda su corrupción, de la corrupción que había en la Iglesia Católica, le respondió un día en una carta. Escuchad bien. Soporto esta iglesia esperando que mejore, porque ella también me soporta a mí esperando que yo mejore. Ya es hora de que nos acostumbremos a una manera nueva de hablar de la iglesia, con más delicadeza, con más responsabilidad y conscientes de quién es la iglesia. Decía Saint-Exupéry, un escritor francés, que conocéis, muchos de vosotros conocen, hablando de su patria terrena, la Francia, decía, en un momento difícil por la Francia, estaba ocupada por los alemanes. Puesto que soy uno de ellos, uno de los franceses, yo no voy a renegar de mis coterráneos, hagan lo que hagan. no me pondré a hablar en contra de ellos ante los extranjeros. Si es posible tomar su defensa, la tomaré. Si me cubren de vergüenza, esconderé esta vergüenza en mi corazón y guardaré silencio. Piense lo que piense acerca de ellos en ese momento, no voy a presentar testimonio que los perjudique. Jamás un marido irá de casa en casa para informar él mismo a los vecinos que su esposa es una ramera. Con eso no estaría salvando su honor. ¿Comprendéis? Aplicado a nuestra relación a la iglesia, es muy claro. Con eso no estaría salvando su honor este marido. Puesto que su esposa es de su casa, no puede armar escándalo en su contra. Más bien, entrando a su casa, ahí desahogará su cólera. Con esto no se quiere decir que todos deban guardar siempre silencio, una vez que hayas llorado con la iglesia, que te hayas humillado a los pies de la iglesia. Dios puede ordenarte que levantes la voz contra los pecados de la iglesia, como les ha pedido a algunos santos y profetas. Pero nunca antes, y no sin que tú, por decirlo así, mueras en esta peligrosa misión. Todos debemos pedirle perdón a Cristo por tantos juicios temerarios y por tantas ofensas perpetradas a su esposa y a él mismo. Haced la prueba de decirle a un hombre profundamente enamorado que su esposa es fea o que es una ramera, y luego veréis si podéis hacerle ofensa más grande y si podéis aguantar su cólera. Acerca la ciudad santa de Jerusalén, la maqueta, leemos en el libro de Tobías estas palabras que son una promesa, una profecía para la iglesia hoy. Y termino con esto. Es un texto que se lee en el libro de Tobías. Jerusalén, ciudad santa, Él te castigó por las obras de sus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido, y bendice al Rey de los siglos, para que tu templo sea reconstruido con júbilo, para que Él alegre en ti a todos los desterrados, y ame en ti a todos los desgraciados por los siglos de los siglos. Una luz resplandeciente iluminará a todas las regiones de la tierra. Dichosos los que te aman. Dichosos cuando se afligen por tus pruebas, se alegrarán por ti viendo tu alegría perpetua. Amén. Amén.